XQ28.
Abre tu mente
y descubre tu interior.
Amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a XQ28. Es momento de iniciar nuestro programa a través del 104.3 de su FM y por supuesto transmitiendo desde Puerto Vallarta, Jalisco, para todo el mundo a través de las distintas redes sociales de Radio Universidad. Agradezco a mis compañeros Jorge Cue y Chepe Gómez para la producción y la realización de este programa para que llegue a todos ustedes. Muchas gracias, compañeros. Y bueno, continuamos en esta cuarentena todavía. Ya se ven por ahí algunas lucecillas interesantes que nos podrían permitir hacer un poco más. ¿Me explico? Pero aún tenemos que continuar con las indicaciones que nos dan las autoridades. Por favor, quédese en casa. Ayude a que esto termine más rápido. Esa es mi recomendación. Y mire, me han llegado y contactado algunas personas porque se habla ya mucho sobre la vacuna, ¿sí? La vacuna que podría estar, según las autoridades, para el primer trimestre del próximo año. Aunque, bueno, hay versiones que dicen que Rusia podría ganar en esta carrera de la vacuna y podría llegar un poco antes. No voy a entrar en términos que ya tiene la propia autoridad y que yo no puedo manejar, pero y tampoco quiero distorsionar la información. Pero a lo que conlleva mi nota de este día es, sobre todo me han hablado personas que viven con VIH y me preguntan qué tan posible es que ellos, quienes viven con VIH, puedan ponerse la vacuna, si no puede tener alguna reacción posterior a esto, ¿no? Y bueno, mire usted, muchas personas que viven con VIH tienen dudas sobre si es seguro ponerse la vacuna contra el COVID-19 ahora que ya aparezca en este espectro, ¿no? Universidades y empresas farmacéuticas de todo el mundo se están apresurando para crear la vacuna que permita prevenir el contagio del COVID. En algunos meses, cuando la vacuna esté lista, gobiernos e individuos se apresurarán a comprarla. Sin embargo, existe la duda sobre el hecho de que personas con algunas situaciones de salud, incluyendo, por supuesto, el VIH, se les podría poner de una manera segura. ¿Qué sabemos hasta este momento de esto? Pues mire, en general las vacunas existen y las existentes son muy seguras para toda la población, incluyendo personas con VIH. De hecho, se recomienda fuertemente que quien vive con VIH cuente con un esquema completo que incluya la inmunización contra la influenza estacional, meningococo, el tétanos, la difteria y el neumococo. También se recomiendan las vacunas contra infecciones de transmisión sexual como la hepatitis B y el virus del papiloma humano. La única vacuna que no se recomienda para personas que viven con VIH, y es muy importante esta información, tómelo en cuenta, es la vacuna contra la varicela, debido a que contiene un virus atenuado, es decir, está vivo y potencialmente podría provocar alguna complicación menor en la persona que se ponga esta vacuna. Lo más seguro es que si recientemente un grupo de personas con VIH se quejaron porque un par de ensayos clínicos que estaban llevándolo a cabo en Estados Unidos no incluyeron a personas con VIH entre los participantes. La razón que dieron las empresas de investigación fue que no querían poner en riesgo a quienes tuvieran VIH. Sin embargo, no había una razón bien sustentada, por lo que al final decidieron sí incluir a personas que viven con el virus de VIH en este estudio. Hasta el momento el estudio ha funcionado y ha en etapa 2 ha funcionado muy bien. Las personas con VIH que están en el tratamiento y tienen una carga viral indetectable no tienen de qué preocuparse para ponerse una vacuna. De hecho, la probabilidad de que una persona con VIH contraiga hepatitis B o B u otra enfermedad venérea es mayor en comparación con la población que no vive con VIH. Así que ambas serán de gran utilidad para prevenir que dichos virus ataquen el hígado o provoquen verrugas genitales y lesiones cancerígenas respectivamente. Mire, se estudia mucho, se habla mucho y es importante aclarar. Las personas que viven con VIH son un grupo vulnerable. La ciencia hasta este momento está haciendo estudios y ha encontrado que las personas con VIH sí son capaces de recibir esta vacuna. Me parece muy interesante, muy consciente por parte de la ciencia médica el que hayan tomado en cuenta a las personas que viven con VIH para hacer este tipo de pruebas. Ahora, hay que esperar una vez que salga la vacuna y que se empiece a decir quiénes van a ser los primeros grupos que se van a poner la vacuna. Se habla que primeramente serán, obvio, el personal médico y personas con afecciones más graves como la diabetes, la hipertensión, obvio, personas con VIH, mujeres embarazadas. Todos estos tipos de personas vulnerables serán los primeros. Y después y vendrá la población en general. Es un esquema que hay que cumplir, no hay que aborazarnos. Efectivamente, todos queremos la vacuna, pero es necesario cumplir con los protocolos que se han predestinado para esto. Y por favor, seamos un poco pacientes y sigámonos cuidando. Voy a mi primera pausa y regresando le tengo más información.
Estás escuchando
XQ28.
Regresamos a XQ28 y mire, le tengo esta información, me parece muy interesante este ejercicio que hizo Colombia. Colombia, a través de la Oficina Nacional de Estadísticas de Colombia, hizo un estudio para conocer cuántas personas son de la comunidad LGBT en Colombia. Me parece muy interesante porque aquí en México el INEGI se encarga de esta actividad, pero no ha clasificado a las personas de la comunidad LGBT. El INEGI te maneja cuántas mujeres, cuántos hombres, cuántos ancianos, cuántos niños, cuántos discapacitados, cuántos empleos, me explico, ese tipo de información, pero no hay una información clara de cuántas personas son de la comunidad LGBT en nuestro país. Bueno, pues Colombia hizo este ejercicio que me pareció muy interesante. Desde el año pasado empezaron a hacer las encuestas y hoy ya tienen los resultados. La encuesta nacional del consumo de sustancias psicoactivas, en la misma se incluyeron preguntas relacionadas con la orientación sexual e identidad de género en Colombia, y los encuestados fue todo el país. Por su metodología se permite la mayor privacidad, obvio, no iban a dar a conocer los nombres de estas personas. Y dieron a conocer unas cifras interesantes. Mire, de acuerdo a la medición, 1.2% de los encuestados dijeron tener orientaciones sexuales diversas. Extrapolando las proyecciones estadísticas, esto significa que en Colombia aproximadamente 105 mil hombres son gays, 56 mil mujeres son lesbianas y 85 mil son bisexuales. Y también hay el 0.5% de la población colombiana se identifica como transgénero. Esto equivale aproximadamente como unas 10 mil personas transgénero en Colombia. Mire, estas estadísticas, estos números, hablan mucho de un país, pero también hablan mucho de personas que tal vez no digan la verdad. ¿Me explico? O sea que la cifra puede aumentar. Es interesante para concientizar a la sociedad en general con qué personas vives, ¿sí? Con qué personas te relacionas y qué tanto respeto debes de tener a tu prójimo. y respetar las decisiones de tu prójimo. Colombia lo ha hecho, me parece interesante. A pesar de esta encuesta, significa un paso importante para visualizar a las personas LGBT que hay en Colombia. De acuerdo con todos los datos que se utilizaron para elaborar este Plan Nacional y Desarrollo y cumplir con los objetivos de la ONU en cuanto a la atención a la población discriminada. Mire, la ONU siempre lo ha mencionado que es importante saber el tipo de población que tienes y conocer los pueblos indígenas, los pueblos, los grupos minoritarios, para de alguna manera tener atención sobre ellos. Colombia ya lo ha hecho. En nuestro país solo pasa ligeramente por la mente de algunos funcionarios, pero no se atreven a hacerlo porque piensan que podría ser inmoral preguntarte este tipo de preguntas. Pero es importante recalcar que los grupos vulnerables o los grupos minoritarios también tienen que tener posibilidades de ser contabilizados y llegar programas a ellos mediante la cantidad de personas que pertenecen a este colectivo. Les da una fuerza dentro del sistema, pero el mismo gobierno de a veces pues dice no, sería peligroso. Imagínese usted que en nuestro país se llegara a una estadística de saber que yo creo que más del 15% de la población de nuestro país puede ser de la comunidad LGBT, incluyendo hombres, mujeres, trans y demás. 15% de la población. Quizá me voy muy alto, pero a veces yo pienso que podría ser muy bajo. Porque simple y sencillamente hay personas que no quieren hablar de su sexualidad y continúan en el closet. Y eso, obvio, aumentaría el porcentaje del que le estoy hablando. ¿Por qué? Pues bueno, porque hay toda una industria y todos lo sabemos. Tanto de discotecas, de bares, de restaurantes, de estéticas, de trabajos que son de la comunidad LGBT y empresas que trabajan para la comunidad LGBT. La cantidad, créame, del 15% que yo digo se elevaría, estoy casi seguro, pero es cosa que al gobierno no le interesa dar a conocer o no quiere que la población sea vulnerada ante esta encuesta, que podría ser interesante saberlo, ¿no? Es mi opinión. Es momento de ir a otra pausa y regresando, pues bueno, hablaremos de otros temas más interesantes para que usted esté informado. Vamos a la pausa, escuchemos un poco de música y regresamos.
Ya regresamos con más información.
Regresamos a XQ28. Mire, ¿le suena a usted el nombre de Elmer Pacheco Herrera? Pues bueno, fue una leyenda del narco colombiano. Pues él era abiertamente gay y Pablo Escobar nunca pudo deshacerse de él. Esto es parte de la historia de la comunidad LGBT que le voy a comentar. Su paso por el cartel de Cali, una de las organizaciones delictivas más grandes de la historia, fue bastante trascendental y es que en sus mejores años fue un poderoso aliado de la escena del narcotráfico en Colombia, Elmer Pacheco Herrera. Muchos rumores rodeaban al Pancho Herrera, como le decían, el narco gay enemigo de Pablo Escobar. Sobre todo porque sus orígenes bastante difusos, muchos incluso creían que era el hijo de Benjamín Herrera Zuleta, el papá negro de la cocaína. Sin embargo, sí se sabe que en su juventud se mudó a Estados Unidos y trabajó como mecánico. Pero pasó actividades con mucha redituabilidad y siempre hizo trabajos de todas las ocasiones y de todos los oficios junto a su hermano en un nuevo negocio para lavar dólares en los Estados Unidos. Cuando regresa a Colombia, poco aprendió a burlar la seguridad de las aduanas en el aeropuerto y subieron su tráfico a nivel mundial, o sea, la droga. llegaron a transportar 35 kilogramos de cocaína a Estados Unidos. Dígase usted. Pancho contra Pablo. Pancho Herrera se volvió el narco tercero del mando del cártel de Cali, por lo que era inevitable su rivalidad ante Pablo Escobar, quien estaba al frente del cartel de Medellín. Tras innumerables intentos de sacar de la jugada a Herrera, tuvo que cambiar varias veces de identidad, por lo que se ganó el apodo del hombre de los mil rostros. También, en múltiples ocasiones, trató de ponerle trampas para que lo arrestaran, pero como Pancho, él mismo comentó que sus declaraciones a la fiscalía no funcionaban. En 1989 envió una maleta con 20 kilos de cocaína al exterior y le puso en el rótulo el envío mi nombre y teléfono en donde yo residía en esa época. Esa misma semana envió otra igual a Londres. Escobar decía que en cualquier de aquel manera él debía perjudicarme y por tanto en varias ocasiones de hacerme montaje. O sea, sé que Pablo Escobar mandaba droga a nombre de él para que a él lo buscaran. Pero mire, todo se le regresó. Y sin lugar a dudas, Pancho celebraba fiestas con grupos exclusivos de sicarios que murieron todos los invitados y excepto los blancos del ataque, o sea, sé él. Ser gay jamás fue un problema para el narco Pancho Herrera, quien siempre tuvo visto como una figura muy original y auténtica para ese tiempo y por supuesto perseguido por Pablo Escobar. En 1996 se entregó a las autoridades, fue sentenciado a 14 años de prisión sin nunca jamás haber pagado por su lucha contra el cártel de Medellín. Sin embargo, sí murió 2 años más tarde, pero a manos de otro cartel, quien envió a un asesino a que le disparara a Pancho mientras veía un partido de fútbol. Así es, Pancho Herrera fue uno de los narcos más importantes de Colombia en su momento, al cual nunca Pablo Escobar pudo deshacerse de él. Pancho Herrera decidió entregarse a las autoridades. Ahora, no es que yo le esté hablando de que sea un ejemplo a seguir, no, pero con esto quiero decirles que, bueno, las habilidades que algunas personas de la comunidad LGBT tenemos para sobresalir y para hacer negocios es evidente. Esta persona, Pancho Herrera, por supuesto, burló al más grande de los grandes, a Pablo Escobar. Le hizo sudar la gota gorda, le hizo ver su futuro y le hizo ver claras las ideas de que con él no se jugaba. Mira, todo mundo pensaría que, siendo gay, pues nada, te vamos a tumbar inmediatamente. Pancho Herrera, por supuesto, que logró vencer a Pablo Escobar. La historia lo tiene ahí. Le digo, no es una historia para recalcar ni para que todos sigamos los pasos de Pancho Herrera, mas sin embargo, me pareció interesante recalcar y señalar que no importa lo que tú seas y que no te menosprecien. Tú puedes salir adelante de la forma en que tú decidas, siempre y cuando lo hagas honestamente. Pancho Herrera no fue así, mas sin embargo pasó a la historia por ser uno de los hombres que se le escapó de las manos a Pablo Escobar. Y aun cuando todo lo grande que era este señor, logró vencerlo y decidió hacer sus propias reglas. Voy a mi siguiente pausa y regresando le tengo más información.
Estás escuchando
XQ28.
Regresamos a la parte final de XQ28 y mire usted, esta nota que le voy a comentar me parece muy interesante porque hemos hablado siempre de que los tiempos cambia, todo evoluciona y parece mentira, pero el lenguaje también evoluciona. el lenguaje también forma parte de los cambios de la humanidad. Y tenemos que adecuarnos a ello porque es necesario entender que no nos podemos parar, ¿sí? Palabras llegan, palabras se van, palabras se quedan, palabras continúan en nuestro diccionario personal y en el diccionario del Vox Populi. Pero es necesario señalar que hay algunas palabras que ya no se deben de utilizar. ¿Por qué? Porque han encontrádose nuevos términos. Mire usted, expresiones de la comunidad LGBT que ya no aplican y que ya no se usan y que es importante saber por qué, ya que no es correcto que las sigamos diciendo. Pues mire, afortunadamente cada vez tenemos más información certera con respecto al amplio y creciente espectro de la diversidad sexual. Por eso es importante entendernos de cuándo debemos usar ciertas expresiones y cuándo no aplican. Solo así podremos reemplazar ciertas palabras que podrían ofender, que podrían enquistillar a alguien ahí y hacerle pasar un mal momento. Mire, una palabra de la que se habló durante mucho tiempo fue la palabra hermafrodita. ¿Sí? La palabra hermafrodita. Y correspondía a aquellas personas que tenían dos sexos. Hoy, esa palabra hermafrodita, digamos que está fuera del catálogo de palabras. Ahora a estas personas se les llama intersexual. Así es. Los términos hermafrodita e intersexual se han utilizado como sinónimos desde hace muchos años, pero la realidad es que no es correcto hacerlo. Hermafroditismo y la intersexualidad no son lo mismo. Los organismos que tienen órganos reproductivos tanto masculinos como femeninos sí son hermafroditas, o se hace cuando se refiere a las plantas y a los animales. En las plantas y en los animales sí es aplicado el término hermafrodita, pero de alguna manera en un tiempo brincó a la humanidad, a los humanos. Pues en los humanos, obvio, se llama intersexual, no hermafrodita, así es que aprendamos una frase el día de hoy. Mire, hay que saber cuándo sí y cuándo no utilizar el término travestismo. Este término sí se puede usar, pero no hay que saber cuándo. Todo depende de lo que quieras decir. El travestismo puede significar distintas cosas. Por ejemplo, puede usarse para referirse a una práctica lúdica de la que alguien se disfraza con ropa del sexo opuesto. Pero también puede ser expresión de género o fetiche sexual e incluso un desorden mental cuando se convierte en una parafilia. Por otro lado, existe el término tranny, que es un español, sería algo así como vestida. Utilizar el término vestida para referirse a una persona trans no está bien, así como decirle tranny en inglés a una persona transexual o transgénero es bastante insultante. De hecho, el término tranny es en la mayoría de las veces que se utiliza de mantener peyorativamente, que se usa para referirse a los transvestis, que desde hace mucho se sustituyó por el crossdresser. Ahora, en español es diferente, pues los términos y expresiones LGBT siempre cambian y no significan siempre lo mismo. En español, el crossdresser se le llama travestis, mientras que en inglés ya se le utiliza tanto palabra como transvesti. Normalmente la palabra vestida es usada en tono despectivo para referirse a una drag queen, así que no te refieras a ellas así, ¿ves? Hay, por supuesto, muchos términos que de repente la gente no quiere entender. Y efectivamente, no es lo mismo vestida, travesti o drag queen. Hay líneas, hay formas y hay, por supuesto, límites. Entendamos que tratar a las personas simplemente como personas nos va a ayudar mucho a relacionarnos mejor con todas las personas y con toda la sociedad. No encasillemos a alguien por travesti, por vestida o por drag queen. Simple y sencillamente son personas que vivimos en una misma sociedad. Bien, es momento de terminar. Agradezco a mis compañeros en controles, Jorge Cue, a Chepe Gómez en la producción, pero principalmente a usted que nos escucha cada miércoles a través del 104.3 de su FM. Le recuerdo que la próxima semana tenemos una cita, ya sabe usted, aquí en Radio Universidad, en XQ28. Por su atención, muchas gracias, buen provecho y muy buenas tardes.
Ahora tus sentidos
han tomado otro rumbo.
No temas a lo nuevo.
Solo déjate llevar.
Nos volveremos a encontrar.